Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Momento de continuar con revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo, es jueves, estamos a 22 de enero del 2015. Así que vamos a proseguir y pasamos. Lucy, buenos días.
Ay, buenos días, qué bueno, le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Pero efectivamente, vámonos a las informaciones.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Afirma el secretario de Estado John Kerry que la normalización de las relaciones con Cuba podrá avanzar los valores democráticos. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos invita al primer ministro de Israel a hablar ante el Congreso. Aprueban en Chile la eliminación del sistema electoral creado por la dictadura militar de Augusto Pinochet y acusan a la Agencia Británica de Vigilancia de interceptar correos electrónicos de periodistas.
Pasamos con las informaciones en detalle. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, y la canciller de la Unión Europea, Federica Mogherini, se refirieron al diálogo Cuba-Estados Unidos para el proceso de normalización de relaciones diplomáticas. Tenemos en Washington a Tony Cano.
El secretario de Estado, John Kerry, habló en Washington sobre el significado del primer día del diálogo entre Estados Unidos y Cuba en La Habana como parte del proceso para la normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países. Lo que estamos haciendo con respecto a Cuba no es una gratificación por nada. Es una reflexión del hecho de que por más de 50 años hemos tenido una política que no está funcionando, no ha hecho la diferencia. Kerry también hizo hincapié en los objetivos de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra esperanza es que la política de normalización nos pondrá a nosotros en una posición más fuerte para avanzar en nuestros intereses y nuestros valores y finalmente para empoderar al pueblo cubano. Kerry ofreció sus declaraciones durante una conferencia de prensa junto a Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La diplomática manifestó su apoyo al diálogo entre ambas naciones. Déjenme expresar el total apoyo de nuestra parte hacia la política que está llevando a cabo la administración de Estados Unidos. Me reuniré la próxima semana en Costa Rica durante la cumbre de CELAC con el canciller cubano. Nos mantendremos al lado de Estados Unidos para observar qué clase de evolución positiva se produce. La primera ronda de conversaciones en la isla, con un tono fluido y constructivo, concluyó en La Habana este miércoles, donde también se habla del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. La secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, arribó a la Isla Nación el miércoles, convirtiéndose en la funcionaria estadounidense de mayor rango que visita Cuba en 35 años. El diálogo seguirá este jueves. En Washington les informó Tony Cano.
A pesar de las críticas de muchos sectores, a partir de esta semana, Cuba y Estados Unidos comenzaron un proceso para entrar en una nueva sociedad comercial. Alejandro Marcano nos informa.
Con la primera piedra colocada este miércoles, que simbólicamente inicia la construcción de una nueva era en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, se abren nuevas posibilidades de intercambio comercial entre ambos países. Para muchos expertos e incluso legisladores estadounidenses, se abre todo un abanico de oportunidades para establecer nuevos negocios que podrían generar más de 4,000 millones de dólares en importaciones de productos estadounidenses, mientras que las exportaciones cubanas pudieran llegar a los 5,800 millones de dólares.
En medicina va a haber muchas oportunidades para nosotros tener cambios en en comercial, pero también en turismo y también nada más para que las familias se puedan estar juntas otra vez.
Y es que según las cifras que maneja la Oficina del Censo, las exportaciones de bienes desde Estados Unidos han crecido desde 2001 e incluso en 2008. Durante el gobierno del presidente George W. Bush, las exportaciones a la isla superaron los $700 millones, cifras que según el Departamento de Comercio estadounidense convierten a Estados Unidos en uno de los principales socios comerciales de Cuba, pese al embargo, un embargo que muchos miembros del exilio cubano y sobre todo los republicanos, ahora mayoría en el Congreso, se oponen a eliminar.
Que ellos quieren la línea dura contra la dictadura y no este regalo de levantar el embargo y levantar sanciones.
Por ahora el solo anuncio del presidente Barack Obama no reactivará las relaciones económicas, pero al flexibilizar políticas de movilidad se puede iniciar un proceso que para muchos expertos no tendrá vuelta atrás.
Según un reciente informe del gobierno de Cuba, el impacto económico por el embargo, que en la isla denominan bloqueo, asciende hasta la fecha a $116.800 millones.
Otras noticias, los activistas de Melquis Faure Echevarría y Roberto Pérez Rodríguez, quienes se encuentran detenidos y plantados desde el pasado día 18 en el centro de procesamiento, el Vivac, fueron visitados el martes por sus familiares. Según el testimonio ofrecido Martín Noticias por Sonia de la Caridad González, esposa de uno de los detenidos, fueron varias horas de espera en las afueras de la penitenciaría, ubicada en la localidad de Calabazar, en La Habana.
Fue muy triste eso. Melqui está malita. Tenía todos los labios cuarteados, deshidratada, apenas ni podía caminar. Hubo que ayudarla. Estaban descalzos, no aceptaron nada de ahí. Están durmiendo en el piso. Están en huelga y sin tomar agua. Tuvimos una desavenencia porque uno de los, el de la posta, que le quería dar golpe a un hijo de Melqui, porque el niño dice, hasta las cuantas no me van a traer a mi mamá. Y el guardia le dice, si gritas, te voy a caer a golpe y todos van entrar, y de todos modos esto es un depósito. Entonces vino la superior, le dijo al que se callara, porque ya no empezamos a manifestar. Nosotros tuvimos que esperar a que lo sacaran, y entonces primero entró al CIVIADE con los niños, y después entré yo, hasta que tenía que esperar a que me trajeran a mi esposo. Él está en huelga sin tomar agua, y que se va a mantener así porque él quiere su libertad, porque él no ha hecho nada. No te dan respuesta de ningún tipo, callado la boca, están, parece que están esperando a que termine las negociaciones esas que hay hoy, para que Melqui no salga para las calles. No sé qué están esperando ellos.
Sonia Caridad González Mejías y Melqui Faure Echevarría, activistas de UMPACU, han realizado numerosas protestas públicas en el municipio Centro Habana, en la capital cubana.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, invitó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para que intervengan en una sesión conjunta ante el Congreso el próximo 11 de febrero. Sobre las amenazas de Irán y el radicalismo islámico.
La propuesta de Boehner se produce después de que el presidente Barack Obama dijo en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso que vetaría cualquier legislación que implique más sanciones a Teherán, ya que podrían socavar las actuales negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre su polémico programa nuclear.
Boehner subrayó que la invitación conlleva un compromiso firme con la seguridad y el bienestar del pueblo israelí. Según la cadena CNN, que cita fuentes del Congreso estadounidense, Netanyahu ya ha aceptado la invitación.
Exactamente son las 6:08 en Radio Martí. La Procuraduría General de México asegura tener pruebas sólidas que demuestran que los normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados por el grupo criminal Guerrero Unido. Jorge Reyana informa.
Las autoridades en México aseguran que tienen evidencias sólidas que demuestran que los normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados en el basurero municipal de Cocula por el grupo criminal Guerreros Unidos. Así lo dijo el Procurador General de la República de México, Jesús Murillo Carán. Sin embargo, un laboratorio de Austria señala que hasta el momento no ha podido determinar si los restos carbonizados que estudiaban pertenecen al grupo de los 43 estudiantes que desaparecieron en México en septiembre pasado. El abogado Dulfo Rosales, que representa a las familias de los estudiantes, dijo:
acaba de dar un resultado a la universidad de que no ha sido posible hacer la identificación por el método de mitocondrial y que tendríamos que esperar 3 meses más. Entonces, como pueden ver, continúa la agonía, continúa el sufrimiento de parte de los padres de familia.
Por su parte, el padre de uno de los estudiantes desaparecidos, Emilio Navarrete, señaló:
desde el principio no he creído en ese montaje que arma este gobierno, pues para mí los muchachos siguen vivos.
El director de Amnistía Internacional en las Américas, Erika Guevara, también habló sobre el tema.
Para nosotros es fundamental que haya un reconocimiento por parte de las autoridades mexicanas al más alto nivel, en la cabeza del presidente Peña Nieto, un reconocimiento de esta crisis de derechos humanos y con ese reconocimiento que se propongan estrategias duraderas que busquen atender los problemas de raíz y no solo superficialmente.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Bien, son las 6:10 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este jueves. Pues Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, con Jerry del Castillo. El tema de salud, medicina al día con Lucy García, la cápsula acostumbrada. Resultado de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra cinta con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
El revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crea, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras las altas presiones del Atlántico dominan las aguas del Caribe, Cuba y el sur de la Florida, el frente estacionario de la región de la Luisiana ha comenzado a disiparse, mientras otro centro de bajas presiones se está desarrollando sobre el sur de Texas. Un nuevo frente frío fuerte asociado a este sistema penetrará esta tarde el noroeste del Golfo y se moverá al sudeste para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del sábado, provocando temperaturas frías para la madrugada del domingo. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos con las noticias deportivas, claro, con el decano, sí señor, Jerry del Castillo en acción. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. De nuevo, malas noticias para los Miami Heat. Ayer perdieron y solamente lograron anotar 76 puntos en el juego,
sí,
perdiendo 78 a 76 contra los Charlotte Hornets, que, bueno, los Charlotte Hornets están jugando bastante bien, han ganado 3 consecutivos y 8 de sus últimos 9, pero no hay excusa para que un equipo en la NBA y un con un talento como el que tiene los Miami Heat, sí, anoten 76 puntos en un juego. Solamente encestaron un 34% de, sí, sus tiros desde la cancha.
Y así, ellos saben que hay botánica en Hialeah que compran algunas cositas ahí para
yo hacer, no sé si la limpieza. Yo no, fíjate que la situación es ahora que yo no sé ni si cosas de la botánica lo ayudan. Yo creo que en este momento no, sí, tienen salvación.
No hay salvación.
Bueno. No hay salvación, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Perdieron, sí, 78-76 y eso no pinta bien, uh-huh, para los sí. ¿Qué más pasó ayer en la NBA? Bueno, pues te digo, Cleveland le ganó a Utah 106-92, cuatro victorias consecutivas para los Cavaliers. LeBron James anotó 26 puntos. Nueva York, que no ganaba desde hacía rato, ha ganado ahora dos juegos consecutivos. Mira, vencieron eso a Filadelfia anoche 98-91, Atlanta 110-91 sobre Indiana. Detroit le ganó a Orlando 128-118, Memphis 92-86 sobre los Toronto Raptors. Los Dallas Mavericks le ganaron a Minnesota 98-75, Nueva Orleans 96-80 sobre los Lakers de Los Ángeles. Oklahoma City en overtime le ganó a Washington 105-103, Phoenix 118-113 sobre los Portland Trail Blazers, Brooklyn 103-100 sobre Sacramento, y Golden State superó a Houston 126-113. Esta noche en la NBA, San Antonio juega en Chicago, Utah en Milwaukee, Boston juega en Portland y Brooklyn le hace la visita a los Clippers de Los Ángeles. Miami regresa a la cancha el viernes en casa, sí, contra los Indiana Pacers. Vamos a ver, bueno, si se recuperan antes de
fin. Vamos a ver, hay que cruzar los dedos.
Regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Afirma el secretario de Estado John Kerry que la normalización de las relaciones con Cuba podrá avanzar los valores democráticos. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos invita al primer ministro de Israel a hablar ante el Congreso. Aprueban en Chile la eliminación del sistema electoral creado por la dictadura militar de Augusto Pinochet y acusan a la Agencia Británica de Vigilancia de interceptar correos electrónicos de periodistas.
Claro, pasamos con el tema de salud. Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y fíjate que hoy vamos a tocar el tema de algunos remedios caseros para las personas que tienen el cabello graso. Es un cabello que, aunque uno pues se lo lave y se lo peine con regularidad, enseguida luce sucio. Y es importante destacar que todo cuero cabelludo saludable segrega un aceite, una especie de sebo por las glándulas sebáceas, y este aceite lo que hace es proteger el pelo. Sin embargo, cuando la cantidad de aceite se excede de lo normal, se puede señalar que la persona pues tiene un cabello graso, un cabello que es poco vistoso. Y entre los principales factores que causan que el cabello sea muy graso se destaca, es muy importante, el factor hormonal. Las hormonas son las que estimulan estas glándulas sebáceas y hay también un factor hereditario. También esto puede ser causado por la textura del cabello. Cuando el cabello es muy fino, tiene por centímetro cuadrado de cuero cabelludo más glándulas sebáceas que producen sebo, y al haber más glándulas, pues hay más posibilidad de que sea más graso. La humedad, la tensión, todas esas cosas parece que no, pero tienen que ver. Así que hay un remedio casero que usted puede usar para combatir su cabello graso, y es una loción que usted va a hacer. Puede buscar algunas hojas de menta o de romero, pero lo más importante es una taza de vinagre y medio litro de agua. Usted hierve esa agua, cuando la retira del fuego, le echa las hojitas de romero, de menta, lo que usted pueda. La deja reposar durante 15 minutos, la va a colar y le añade el vinagre. usted se lava la cabeza de manera habitual, después se pone esto, se cubre la cabeza con una toalla, la deja por 15 minutos y después se enjuaga el cabello y verá cómo va a mejorar ese cabello graso. También 2 cucharadas de vinagre en una taza de agua, el jugo de limón también en una taza de agua, se enjuaga a temperatura ambiente y le va a ayudar. Otra cosa que ayuda al cabello graso es el té negro. Puede hacer una infusión de té y enjuagárselo también con eso. Se lo pone en una toalla y eso le va a ayudar. Gracias y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Se cree que el 42% de los estadounidenses vive en áreas donde no hay dermatólogo. Es común que un paciente con problemas en la piel viaje muchas horas para acudir a una consulta de 15 minutos. El dermatólogo Mark Goldin practica la telemedicina y nos dice que no es una alternativa, sino un apoyo. Atiende a pacientes a cientos de millas de distancia por computadora. Su sala de espera es la charola de entrada de su correo electrónico. El doctor local recolecta información e imágenes médicas del paciente y se las envía por un sistema electrónico protegido al doctor Goldin, quien diagnostica y da tratamiento. La meta es movilizar datos, no al paciente. Se puede optimizar el sistema de salud, ahorrar tiempo, evitar diagnósticos tardíos, eludir múltiples visitas al consultorio, impedir prescripciones equivocadas y economizar miles de millones de dólares. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Seis y 20 minutos de la mañana, pasamos con Luz y Claro, pasamos inmediatamente con una información muy esperada por muchos de nuestros amigos radioescuchas allá en Cuba, de San Antonio y Mesina, Lotería de la Florida, en los sorteos de ayer, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 2, 14, 15, 32 y 36.
Bueno, el 2 es mariposa. Regresamos con la mariposita de primavera. Hace varios días que está saliendo la mariposa. Sí, hombre. Es interesante eso. El 14 es el cementerio. Solavaya.
Allá que se quede la mariposa.
No me gusta, sí, no me gusta mucho eso. El 15 es el perro, el perrito. Oh. Pobrecito, mucha vida para él. El 32 es el cochinito, pobrecita.
Más vida para
más vida para ella. Por lo menos pasó la noche buena y ahora viene, está entrando el año. Así que esperamos que tenga un año bien, con buena alimentación.
Entró de mal humor el año.
¿Está de mal carácter?
Sí.
Imagínate tú. Y el 36, la cachiva, la de San Juan, con saludo para San Juan de Puerto Rico y San Juan de los Remedios.
Pues bien.
Mi pueblo natal.
Claro, imagínese usted.
Con saludo para la finca allá de Villa Natalia.
Un pueblo ilustre. Nos vamos al Play 4 y tenemos en el sorteo de la tarde 3194. 3194 en el sorteo de la noche, 1650-1650. Y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 683, el 683, la jicotea del muerto, ¿qué cosa es el 3? Nunca sé. El marinero.
Sí.
683, y en la noche, 101-101.
Oye, eso, 101.
Sí,
dos caballos con un cero en medio.
Dos caballos. Así serio, que sí. Esto es algo así como jate mate. Oye,
sí, eso. Jate mate. Ah, bueno. Te quedó bonito eso. Lucy.
Bueno,
claro. Todo te queda bien.
Uno,
hasta los errores te quedan bien.
Gracias. Es que no se puede hablar.
Tiene carisma.
Piensa uno en una frase y la dice más rápido de lo que pensó y ahí mismo dice un disparate.
Tú eres carismática.
Gracias. Carismático no es lo que van a la iglesia y abren las manos así cuando van a rezar y hacen muchas...
Sí.
Yo recuerdo un amigo del teatro que
era carismático.
Que era muy católico y de pronto nos invita un día que fuéramos, que por favor, que lo acompañáramos a misa.
Sí.
Y entonces era una misa y yo dije, ay, qué rara misa. Y dice, sí, porque es un movimiento carismático. Entonces son esos que extienden los brazos y empiezan a pedir, a cantar. Es muy alegre esa.
Sí.
Mira, nos quedan 2 minutos y en eso te quería comentar que Sam Smith y Pharrell Williams se suman a la alineación de los Grammy. Ya poseen 6 nominaciones cada uno para esta edición de los Grammy, que es la número 57. Y van a actuar el próximo 8 de febrero, así que ellos dos van a actuar, que está Madonna también. Se incorpora Miranda Lambert, Hoocher y el dúo formado también por Common and John Legend, que van a cantar el tema Glory, y que por cierto se alzó recientemente con el Globo de Oro a la mejor canción.
No me digas.
Es muy probable que esta canción vaya nominada, pues también a los. Digo que pueda ser ganador en los Oscars. Uh-huh. Se van a subir también al escenario, ya lo hemos mencionado, Madonna. Ariana Grande, que ya empezó a ser grande.
Ya empezó a ser grande, la chica.
Está Beyoncé, Sam Smith y ahora Pharrell Williams.
Que es grande hace rato ya.
Es grande hace rato ya. Y la ceremonia, pues, va a ser el próximo 8 de febrero en el Teatro Staples, allá en el centro de Los Ángeles, allá en California. Qué lindo teatro. Es enorme. Allí fue donde se llevó a cabo, ¿te acuerdas? El funeral de Michael Jackson.
Sí, efectivamente. Ahí su hermano interpretó el tema Smile de Charlie Chaplin.
Una
de las canciones favoritas de Michael Jackson.
Pues así es.
Hizo una interpretación increíble de esa canción en ese momento de tan emotivo, ¿no?
Tan emotivo.
Le quedó muy bien.
Tan emotivo, sí. Y todavía pensamos en eso y fue una lástima.
Sí.
Realmente su pérdida. Continuamos sintiéndola.
Gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando contigo jueves. Estamos en enero 22 del 2015. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros. Gracias por acompañarnos un poquitito más allá de la... Tenemos 1:30 ya compartiendo con ustedes, pero mucho más para tenerles en compañía. Así que mantengan la sintonía.
Seguro, gracias. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncian que las detenciones arbitrarias contra activistas en Cuba aumentaron desde el anuncio de negociaciones para reanudar relaciones diplomáticas con Estados Unidos. La artista Tania Bruguera propone crear una mesa de unidad de opositores y activistas para sentarse cara a cara con el gobierno. El presidente Evo Morales presta juramento para su tercer mandato con una ceremonia ritual andina y vestido como un emperador inca. Y el líder de Al Qaeda en la península arábiga anima a sus simpatizantes a actuar en sus países en lugar de viajar a focos de conflicto.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La represión y las detenciones arbitrarias contra activistas de derechos humanos en Cuba aumentaron en el último mes desde que la administración Obama anunció la reanudación de relaciones diplomáticas con el gobierno de la isla, denunciaron en Miami grupos de opositores cubanos.
El reporte, basado en información sobre detenciones suministradas por familiares de detenidos y organizaciones de Cuba, entre ellas el Consejo de Relatores de Derechos Humanos y Hablemos Press,
asegura que entre el 17 de diciembre y el 17 de enero se documentó un número parcial de 103 arrestos arbitrarios en la isla.
Según el Consejo de Relatores, en diciembre pasado se registraron 463 arrestos arbitrarios en la isla, 82 más que en noviembre y 17 más que en octubre. Las cifras de enero aún no están disponibles, expresó Silvia Iriundo, presidenta de Mar por Cuba de la Asamblea de la Resistencia Cubana, al leer un informe de la situación de los derechos humanos en la isla.
Yanice Rivero, portavoz del Directorio Democrático Cubano, indicó que hay más de 70 personas incluidas en listas de presos políticos que aún no han sido liberadas, y entre ellas algunas con más de 20 años en prisión y están enfermas.
Exactamente a las 6:33, la artista Tania Bruguera publicó en la plataforma Yo También Exijo un comunicado pidiéndole a la sociedad civil y a los opositores cubanos formar una mesa de unidad y sentarse cara a cara con el gobierno de Raúl Castro. Nuestro colega Díaz Reyes conversó con Bruguera y con quienes están a favor y en contra de su propuesta. Escuchemos.
En la plataforma Yo También Exijo, la artista Tania Bruguera firmó un documento dirigido a la sociedad civil y a los opositores cubanos, donde afirma que ahora es el lugar y el momento para que todos juntos exijan que se les dé un asiento en la misma mesa con el gobierno cubano para discutir directamente con ellos, cara a cara, sus demandas y plantearles sus exigencias como ciudadanos.
La plataforma le hace preguntas y le exige a todo el mundo, o sea, no solamente a un lado, sino a todos los que tienen la posibilidad de un cambio dentro de Cuba, que sean los cubanos. Tenemos esa posición, de que el problema de Cuba es de los cubanos.
Tania Bruguera también considera que una mesa de diálogo entre cubanos demostraría la fuerza de la sociedad civil, permitiría representar verdaderamente a las personas afiliadas a sus organizaciones, adquirir poder político real y eliminar la criminalización de la opinión crítica. Demostraría que la sociedad civil ha llegado a su madurez y no necesita que hablen por ella. Pero el representante del proyecto Estado de SATS, el capitalino Antonio Rodiles, cree que antes de sentarse con el gobierno deben cumplirse ciertas condiciones.
En general entiendo la idea y los conceptos que quiere transmitir Tania y me parecen muy buenos, loables, solo que ahora mismo la situación acá dentro de la isla es un poquitico más compleja y un diálogo con el régimen no puede ocurrir en las condiciones en que nos encontramos. Tendrían que realmente haber cambios sustanciales. El conocimiento pleno de nuestros derechos de reunión, de asociación, de expresión, por supuesto todo el cese a la represión que existe.
El premio Sájarov y líder del Foro Antitotalitario Unido, el villaclareño Guillermo Fariñas, está a favor de la propuesta de Tania Bruguera de formar una mesa de diálogo de la oposición cubana.
Pienso que en esos términos sí es aceptable porque le da posibilidad a la oposición interna de poder hablar con los gobernantes y nos coloca como actores esenciales en un proceso de reconciliación. No como está ocurriendo en estos momentos, que se está hablando entre los gobiernos, no entre los cubanos.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
El acercamiento de Cuba con Estados Unidos es, según analistas, una ecuación cuyo resultado será la pérdida de apoyo operativo e ideológico del presidente venezolano Nicolás Maduro. Aymara Lorenzo nos informa.
La nueva era que se inicia en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos inhibirá a la isla caribeña de actuar de forma que atente contra el éxito de este acercamiento. El analista político Eduardo Martínez sostiene que Venezuela no será el motivo para arriesgar lo que será para Cuba un giro en su economía.
Se va a inhibir de hacer cosas indebidas. Es decir, injerencia en la política interna.
Evidencia de la influencia de Cuba en esta nación son los recientes cambios de la estructura territorial militar del Estado venezolano en las llamadas regiones de defensa integral, similares a la organización del cubano. Martínez advierte que ese inminente distanciamiento de Cuba con Venezuela podría debilitar ideológicamente a la llamada revolución bolivariana.
Todo aquello que tú tienes antinorteamericano y que pueda ser interpretado que detrás están los cubanos se van a cuidar de no aparecer ni cerca.
El distanciamiento que asumirá Cuba del presidente Maduro tiene otros elementos vinculados al entorno económico. Félix Arellano, profesor de la Universidad Central de Venezuela, advierte que este acercamiento Cuba-Estados Unidos le mueve a Venezuela el piso político. Por esta razón, Arellano apunta hacia el desvanecimiento de los motivos por los cuales Venezuela financiaba a Cuba con petróleo. La presencia de cubanos en Venezuela se registró formalmente a partir del año 2000 con la firma del convenio Cuba-Venezuela, con el que ingresaron inicialmente al territorio venezolano 7.200 isleños. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
6:37 en Estados Unidos. La investigación federal del caso Farguson no ha encontrado pruebas para imputar a la gente que mató el verano pasado al joven negro Michael Brown, adelantaron fuentes oficiales al diario The New York Times.
La decisión final sobre la imputación del agente Darren Wilson tendrá que tomarla en las próximas semanas el secretario de Justicia, Eric Holder, antes que abandone su cargo y sea reemplazado por Loretta Lynch, pendiente de la confirmación del Senado.
El pasado 24 de noviembre, la decisión de un gran jurado de no imputar a la gente llevó a las calles a miles de personas en todo el país, y Ferguson revivió los disturbios raciales que surgieron a la muerte de Brown el 9 de agosto.
Advierte el jefe de la delegación gubernamental colombiana, que dialoga en Cuba con los jefes de la FARC, que los temas que se acuerden deberán ser sometidos a votación popular para su inmediato cumplimiento. Federico Fulleda nos informa.
Todos los temas que se acuerden en Cuba entre el gobierno colombiano y los guerrilleros de la FARC, al concluir las negociaciones de paz, deberán ser sometidos a votación popular para su aplicación. El jefe de la Delegación Oficial de Paz, Humberto de la Calle, al ratificar esa decisión de refrendar lo acordado con la FARC, dijo:
que los colombianos, con plena libertad, tomen la decisión trascendental que permita abrir el camino de una paz firme. Una refrendación produce una enorme legitimidad que va a ser necesaria para la firmeza y sostenibilidad de los acuerdos. Como es natural, tratándose de una decisión tomada conjuntamente con las FARC, será necesaria una discusión con ellas para escoger el mejor instrumento para la refrendación y la oportunidad que resulte más fructífera.
Mientras el gobierno y las FARC se acercan a un acuerdo definitivo, el proceso con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el otro grupo guerrillero de Colombia, sigue estancado. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente, son las 6:39, y ataviado como un emperador inca, el presidente boliviano Evo Morales juró el miércoles para su tercer mandato en una ceremonia ritual andina en la ciudadela arqueológica de Tiwanuku, un día antes de asumir oficialmente.
El mandatario lució un camisón bordado, un gorro de fibra de vicuña, sandalias y un reluciente grabado en oro del Tata Inti, dios del sol, en el pecho. Recibió de los amautas, los guías espirituales, un bastón de mando con detalles dorados para ejercer un buen gobierno.
La ceremonia, la tercera desde que llegó al poder en el 2006, fue oficiada en este poblado altiplánico, ubicado a 57 kilómetros al este de La Paz, en un complejo arqueológico de piedra, ante cientos de invitados nacionales y extranjeros.
El jueves Morales jurará en la Asamblea Legislativa ante los legisladores y varios presidentes invitados, y entre ellos Nicolás Maduro de Venezuela y Rafael Correa de Ecuador.
En otras informaciones, el Fondo Monetario Internacional reduce el pronóstico de crecimiento mundial. Leonardo Bonet informa desde Washington.
El Organismo Financiero Mundial disminuyó su pronóstico de crecimiento mundial para los próximos dos años y advirtió que la persistente debilidad en la mayoría de las principales economías pesará más que el impulso proporcionado por la caída de los precios del petróleo. No obstante, Oliver Blanchard, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, destaca que habrá diferencias. Entre las economías avanzadas, a Estados Unidos le va a ir muy bien, mucho mejor que a Europa y a Japón, con toda seguridad. Sin embargo, uno debe recordar que hay un considerable número de naciones con mercados emergentes que tienen tasas de crecimiento muy por encima que la de Estados Unidos. La principal es China. Ustedes deben estar al tanto de que vamos a hacer una revisión hacia la baja en la tasa de crecimiento de China, pero estamos hablando de una revisión que lo ubica en 6,8%. De manera que no hay duda, o no hay la menor duda, de que la mayor parte de la acción en el mundo va a seguir originándose en los mercados emergentes. Oliver Blanchard agregó que el FMI hizo una revisión para este 2015 en el caso de Estados Unidos hacia arriba para ubicar la tasa de crecimiento en 3,6%, en el caso de la eurozona hacia abajo para llegar al 1,1% y para Japón también hacia abajo para un registro de 0,6 del 1%.
Bien, son las 6:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, pues tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, por acá tenemos de nuevo en contacto con Jerry del Castillo, también estaremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live. El único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque que no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda polar ha continuado cerrándose sobre el oeste norteamericano y fuertes corrientes de región norte en la altura están arrastrando mucha masa fría desde Montana, tan al sur como Arizona y Nuevo México. El avance de la onda polar provocará que el nuevo frente frío que penetrará esta tarde el noroeste del Golfo llegue al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del sábado, originando temperaturas muy frías para la madrugada del domingo. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, claro, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días de nuevo, Jerry.
Muy buenos días de nuevo, Carito. ¿Qué tal si nos vamos para el boxeo?
Una idea genial.
Porque ya sí. Manny Pacquiao, el filipino, está, creo que lo que está tratando de hacer es abochornar.
Sí.
A Floyd Mayweather, diciéndole que le va a ganar fácil, que te voy a dar entrada a piñazo. Yo no sé qué más él puede hacer. Y honestamente, ya Pacquiao, todo lo que hemos visto es que firmó y aceptó todos los términos que puso en la mesa Floyd Mayweather para que se dé una pelea entre Mayweather y Pacquiao el próximo día 2 de mayo. Pero, claro, los promotores se meten por el medio, Bob Arum, que si la cadena de televisión HBO, que si la cadena de televisión Showtime, que son rivales, pero se ha dado anteriormente que las dos cadenas, HBO y Showtime, han llegado a un acuerdo hace unos años cuando peleó Mike Tyson y Lennox Lewis, que uno era de Showtime y el otro era de HBO, pero no importó, se pelearon y al fin llegaron al ring, que era la pelea en aquel momento que todos querían. Ese es el problema que hay ahora con Pacquiao y Mayweather. Si no pelea Pacquiao con Mayweather, entonces Pacquiao se enfrentaría probablemente a Amir Khan, que es la otra pelea que tiene pendiente, bueno, que ese, pudiera tener pendiente en Pacquiao.
El ultimátum de lejos es, si tú no peleas conmigo, yo me busco otro boxeador.
Yo me busco otro y le dio hasta fin de mes ya. Por lo menos el ultimátum tiene fecha.
Claro.
Final de este mes, y el día primero de febrero él no tiene nada. Entonces él va a tener que, y también, y eso se entiende, porque tú tienes que entonces prepararte para un contrincante
específico,
y tienes que meterte dos o tres meses entrenando para eso.
Claro.
También vemos que están buscando una pelea entre el campeón, el Jorge el Niño de Oro Linares, el venezolano, contra el cubano Yuriorkis Gamboa. Y que esa pelea se pudiera dar, están negociando entre Curtis Jackson, mejor conocido como el rapero 50 Cent, y el promotor también Oscar de la Hoya.
Sí.
Están negociando para ver si esa pelea se da. Se daría supuestamente en la ciudad de Cancún, allá en México. Así que eso se pudiera dar, y ambos han sido campeones de la misma, de los mismos pesos, pluma, superpluma y ligero. Así que esa peleita está buena. Gamboa solamente tiene una derrota en su carrera, así que yo creo que esa pelea, yo creo que está buena. Y Linares está 38-3 en su carrera en el cuadrilátero. Regreso contigo ahorita, no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Denuncian que las detenciones arbitrarias contra activistas en Cuba aumentaron desde el anuncio de negociaciones para reanudar relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. La artista Tania Bruguera propone crear una mesa de unidad de opositores y activistas para sentarse cara a cara con el gobierno. El presidente Evo Morales presta juramento para su tercer mandato en una ceremonia ritual andina y vestido como un emperador inca. Y el líder de Al-Qaeda en la península arábiga anima a sus simpatizantes a actuar en sus países en lugar de viajar a los focos de conflicto.
Bien, son las 6:50 minutos. Regresando con Lucy, faltan 10 para las 7. Buenos días.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Tú sabes que tengo una noticia aquí de una mujer que dio a luz en un avión mientras estaba cruzando el Atlántico.
No me digas, ¿y cómo lo puso el bebé? ¿Atlántico?
No sé cómo le habrá puesto, no. Pero bueno, no sé las condiciones en las que ha viajado esta señora, pero usualmente las mujeres, después de cierto meses de embarazo, en las aerolíneas o los doctores recomiendan no viajar.
Efectivamente, claro.
De todas maneras, esta señora dio a luz a una niña en un avión que sobrevolaba el Océano Atlántico 3 horas antes de aterrizar en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.
¿Qué te parece?
Vera o Vira, como se debe pronunciar, Vira Jaber, de 33 años, de origen jordano, se puso de parto en un avión de la compañía Royal Jordanian que venía de Jordania mientras sobrevolaba el océano y dio a luz a una pequeña alrededor de las 5:30 de la tarde. Dice que el capitán estuvo a punto de ordenar un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto de Canadá, pero no se realizó porque el alumbramiento fue rápido y súper fácil.
Y había personas ahí que pudieron ayudar.
Parece, la madre viajaba sola y fue asistida, fíjate, por una anestesista. Siempre en un vuelo tú encuentras, hay un médico, hay un casualidad, ¿no? Pero había un anestesista en el vuelo y una enfermera. Y además estaban los miembros de la tripulación. Se desconoce todavía el nombre que le pusieron a la pequeña, pesó 6 libras y 5 onzas.
Sí.
Y entonces la madre y la hija al llegar fueron trasladadas al hospital de Queen. Momentos después de aterrizar, con 2 horas de retraso, por cierto, en el aeropuerto John F. Kennedy. Tanto la madre como la hija están en buen estado. Ella agradeció la ayuda recibida por este personal médico, por la tripulación, que siempre la tripulación de un avión tiene un entrenamiento de primeros auxilios.
Sí, 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 sí.
Lo mismo para dar CPR, respiración artificial, revivir, tener desfibrilador. Esos son... la tripulación de un avión tiene como primeros auxilios, ellos los entrenan como un trabajo parecido al de algún paramédico, algo así, para ayudar en caso de emergencia, incluso para dar a luz. Y ella estaba en la semana número 31 de gestación, por lo que podía volar en esa aerolínea, que dice que permite que las mujeres embarazadas viajen siempre y cuando sea antes de las 36 semanas o de la 32 en el caso de un embarazo múltiple.
Sí. Uh-huh.
Sin embargo, la niña pesó 6 libras al nacer y 5 onzas. Esto demuestra que la niña estaba a término.
Así es.
Y si no hubo ninguna complicación, pues nada, no sé, le pondrán a la niña, vamos a ver cómo le ponen.
Pero... Y lo que tú dices es cierto, yo tuve un problema de deshidratación en un vuelo entre aquí y Washington.
No diste a luz. Ya.
No di a luz y perdí el conocimiento. Y había una enfermera, por cierto, de Hialeah que estaba allí y me atendió.
Era de Hialeah, sí, vecina Hialeah, sí. Tuya.
Sí, sí, de Hialeah. Y me atendió. Yo perdí el conocimiento como 10 minutos.
No, pero yo dije, sí, sí,
todo fue, todo fue deshidratación. Después entré en internet y me di cuenta que la atmósfera de un avión se puede comparar a la del desierto del Sahara. Si usted no entra bien hidratado, puede tener problemas. De aquí en adelante, entonces, antes de tomar un avión, me disparo
4 o 5
galones de agua, ¿no?
Pues sí.
Sí, 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 sí.
Pues sí, tiene que cuidarse. Sí. Yo creí que me iba
no a luz, ¿no?
Yo te iba a decir, ¿cómo le pusiste al pollo?
Pero bueno, fue interesante porque...
Como usted es el gallo, usted lo único que puede parir es un polluelo.
Porque la atención es muy importante, muy esmerada en un vuelo, todas las azafatas arriba de uno ahí, etcétera, etcétera, etcétera.
Y te revivieron.
Reviví yo solo.
¿Cómo te reviviste yo solo si te ayudó una enfermera?
No fue necesario, más o menos los 7, 8, 10 minutos yo volví en mí, por llamarlo de alguna manera, pero pasé un susto.
No, estamos haciendo una broma de un incidente, estamos haciendo una broma de un incidente serio, pero es que la vida hay que tomarla así, de esa manera.
Claro, claro, el piloto mandó un mensaje, si me sentía muy mal, pues no sabía si era un infarto, él estaba buscando dónde aterrizar, y yo le dije, no, está bien, yo sigo, faltaba una hora de vuelo todavía. Y cuando aterrizamos al lado del avión, estaba ya la ambulancia esperándome. Esto está fríamente calculado todo.
Sí, todo está
increíble.
Afortunadamente...
En el aeropuerto de Dallas de Virginia. Estaba ahí.
Una tensión increíble.
Sí, 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 la verdad.
Y una deshidratación, una deshidratación puede causar tantas cosas y no le damos la debida importancia.
Sí, es muy importante.
Esa es la moraleja.
Es verdad. Así mismo es.
Dice que nos fuimos.